Será el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza.
Buenas tardes a todas las familias que nos están escuchando. Estamos desde Escuela de Familias en la 103.4 de COAT, con el apoyo de AXEN, organización que trabaja a favor de las personas migrantes y refugiadas. Hoy con muchas invitadas y con el equipo aquí, bueno, alegrándonos las tardes en este programa Escuela de Familias. ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy bien, aquí con un poquito de alergia, pero bueno, encantada de tenerlas a todas y todos aquí en el programa.
Y en los controles, Durazca.
Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, pues...
¿Cómo estás? No, yo sí.
Pues aquí con Michelle, que bueno, que Michelle hoy es el único... hombre de la cabina.
Uy.
Estoy bien, estoy aquí. Bien.
¿Tienes algo que contarnos, Michelle?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí. La historia se remonta a hace más de 100 años. Concretamente, el 8 de marzo de 1875. Cuando cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios, menos de la multa de lo que cobraban los hombres. Esa jornada terminó con 120 mujeres muertas por la brutalidad policial y provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. El 25 de marzo de 1911 tuvo lugar nuevamente uno de los mayores desastres de la industrial en Estados Unidos. 146 trabajadoras murieron en un gran incendio de una fábrica textil a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación.
Bueno, pues nos estaba comentando, Michelle, estabas comentándonos cómo es la historia del 8M, ¿no? Así es como bueno, llegamos a que se celebre un día tan importante como el que hace días se celebró, el 8 de marzo.
Sí.
La pregunta sería, en este caso... ¿Cuántas de nosotras acudió a la manifestación? ¿Tú qué hiciste, Michelle, el 8 de marzo?
El 8 de marzo yo fui con mis amigas, creo que a protestar.
¿Fuiste a la manifestación?
Sí, sí, sí.
¿Por qué zona estuviste?
¿Cómo se llama?
¿El obelisco?
No. El ayuntamiento.
Pues, María Pita.
Sí, María Pita.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Es tu primera manifestación desde que estás en Coruña?
Sí, sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo viviste?
Sí, bien. Las mujeres reclamaban, ¿no? Nuestro derecho, sí.
¿Y tú conocías la historia del 8M? Esta
no,
que nos estabas contando.
De verdad que no.
¿No? ¿Viste qué interesante es? ¿A que sí?
Sí, sí.
¿Y en el caso de Durazca?
Pues, mira, yo... Me confieso que no fui a la marcha porque, bueno, tenía deberes que hacer.
Gaby, ¿a ti no te parece que eso de confieso es como que siente culpa?
Sí, la verdad es que sí, porque quería estar ahí. Pero bueno, tenía muchos deberes. Pero la seguí a todas mis compañeras, a todos los que estaban desde aquí, desde CUAC, compañeras en otros lugares del mundo también, amigas que estuvieron ahí mostrándose.
Y tenemos hoy una nueva compañera, Alejandra. ¿Tú cómo viviste el 8 de marzo?
Uy, en casa, lamentablemente, por problemas de salud, pero te prometo que próximamente haremos algo bueno por las mujeres.
Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué nos sentimos culpables cuando no podemos ir a la manifestación?
No tenemos que sentir culpables básicamente porque algo que esté en pro de todo lo que es nuestro género femenino, que tristemente en muchos casos ha sido marginado, ha sido cuestionado o en función de discriminación o ha tenido discriminación, pues yo creo que es loable que nosotros nos reivindiquemos y que aportemos nuestro granito de arena por eso.
Bueno, pues a ver si para el próximo año, o bueno, estas manifestaciones no solamente tienen que ser el 8M, ¿eh?
Claro, tiene que ser algo de todos los días.
Gaby.
Bueno, yo, igual que Ale, no pude participar por temas de salud, por el tema de la alergia que tengo ahora. Y también me siento culpable, me admito culpable de, o sentimiento de culpa.
Mea culpa.
Sí, sí. Porque siento que cada año confirmo más que realmente hay muchas cosas que se debe luchar aún. Y bueno, también como Dubravka fui siguiendo las marchas a nivel mundial y me encanta ver que cada vez hay mujeres que están más... salen más a las calles y realmente al año espero que realmente pueda participar.
Bueno, pues yo no me siento culpable y no fui a la manifestación. Porque entiendo que primero es algo que tiene que ser voluntario, que cada mujer puede decidir cómo manifestarse, que hay muchas maneras de hacer activismo, que en el caso de ustedes, que estaban malitas algunas y trabajando otras, es el caso de cientos de mujeres que porque tienen niños, porque tienen personas dependientes en casa, no pudieron manifestarse, no pudieron salir a la calle a gritar, pero que tuvimos relevo en todas esas compañeras, en las voces de todas esas compañeras que apoyaron nuestra causa en la calle, a las que lamentablemente por la desigualdad que existe pues no podíamos estar allí sin culpa ninguna, chicas,
pues
sin culpa
ninguna. Me libero de culpa. Liberémonos.
Yuri, ¿podemos comenzar con las noticias?
Pues sí, comienzo. Para comenzar, el Concello da Coruña con el proyecto Coruña Suma da comienzo con los cursos gratuitos y certificados de profesionalidad de socorrismo en espacios acuáticos naturales y socorrismo en instalaciones acuáticas para personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo y residentes en La Coruña. Si están interesados, puedes llamar al Centro Municipal de Empleo al 981-184-399. También tenemos el voluntariado cultural en las bibliotecas públicas de Galicia. Los requisitos son, para estas personas, pues querer hacer voluntariado primero que nada, personas con ideas de animación cultural, de promoción de lectura, preferiblemente con experiencia en el trato con adultos y con niños y niñas. Y personas que tengan algún dominio del arte o algún oficio o profesión que tenga que ver con esto de la animación cultural. Hacer la inscripción a través del formulario de la página de voluntariado gallego es, ya se las digo, voluntariado@xunta.es. Y la apertura de listas para la contratación de personas temporales en la Junta de Galicia. La Consellería acuerda el cierre y la apertura de determinadas listas. Las inscripciones son desde el 1 al 30 de abril. Perdón, que esto está pequeñito y no lo leo. Pueden llamar al 981-541-574 o 981-545-236.
Una noticia maravillosa, y es que esta semana estuvimos los compañeros de CUAD en un proceso asambleario maravilloso que celebramos en la normal, y allí nos avisaron, nos dieron el aviso de que nueva app. Entonces, que es una aplicación totalmente gratuita que ahora mismo pueden descargar todas las que estamos aquí, todos coger el móvil, todo descargar la app y seguir la programación de CUAD en directo y también los podcasts de los programas anteriores, las noticias, toda la información relacionada con la emisora CUAD FM, pues la vamos a poder seguir allí descargando esta aplicación que ahora está en Android, pero próximamente también la tendremos en iOS, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí una informática que nos va a explicar. Yo lo voy a preguntar. Mira, y
está haciendo spoiler.
Porque yo realmente, yo digo esto como una profe, pero yo no tengo ni idea, la verdad. Pues seguimos en Escuela de Familias, dámonos a una pasada musical y en breve retornamos con nuestras invitadas.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó, una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó.
Bueno, y después de escuchar esta canción tan preciosa, recordarles a todos ustedes que estamos en Escuela de Familias en la 103.4 de Quad FM y que pueden ponerse en contacto con nosotros al 881-012-232 o escribir al 644-737-303 Escuela de Familias.
Muy bien, y como se habrán dado cuenta, el programa de hoy está dedicado al 8M en realidad lo que son todas las mujeres a nosotras. Y el día de hoy quisimos invitar a dos mujeres que nos parecen bastante interesantes tanto en su trayectoria profesional como en su vida. Así que voy a presentarlas una a una y bueno, muy contenta de tenerlas acá en el estudio. Gracias. Primero presentar a Nelly Condori Fernández, que ella es ingeniera informática, ella es de Perú. Hizo el grado en su país y posteriormente se vino acá a España a hacer el doctorado en Valencia específicamente y luego hizo el postdoctorado en Holanda. Está envuelta en varios temas de investigación de lo que es la ingeniería de software y también en la investigación de emociones, particularmente en proveer soporte metodológico para la creación de software sostenibles. También aclarar que ella es profesora aquí en la UDC, en la carrera de informática, pero también en la de economías. Actualmente lidera el proyecto interdisciplinar CUSICA, no sé si lo pronuncié bien, que busca la integración de las comunidades de ingeniería de software y tecnología persuasiva. Bienvenida, Nelly.
Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí encantada de participar en el programa.
Muy bien, nosotros encantados de tenerte. Y bueno, aquí a mi lado también tengo a Caro Hernández, ella es mexicana, Ella es graduada en Ciencias de la Comunicación en su país y bueno, también se especializó en publicidad. También en el 2006 inicia su carrera en el grupo ASIR como locutora de reporte vial. En 2008 incursiona en las áreas de producción como creativa. Y en 2009 fue productora de estaciones de radio como Mix 106.5, Amor 95.3, entre otros. En paralelo con su carrera como locutora comercial, también le ha dado la voz a varios comerciales, a programas de televisión e inclusive su voz ha estado como doblaje en películulas infantiles como ser Disney, como Cars, Muppets, Toy Story. ¿Qué tal, Caro?
Hola, ¿qué tal? Encantada de acompañarlos. Gracias por la invitación.
Pues muy felices de tenerlas acá. Bueno, ¿qué tal la experiencia de estar aquí en CUAC en primer lugar? Cualquiera de las dos puede responder.
Es la primera vez que estoy en radio, por lo que ya estoy sorprendida por todo el equipo que hay por detrás, la organización y el buen ambiente. Así es que espero.
Pues estoy muy contenta porque la verdad es que me transmiten esa pasión que sienten por la radio, me recuerdan pues ese amor que siento yo también por la radio, pero en mi idea de cuando uno estudia a veces quiere ser tan perfecto, tan correcto, tan bien que lo vamos postergando. Entonces pues yo creo que estoy muy agradecida por la invitación y porque ustedes tienen mucha pasión en lo que hacen.
Bueno, muy contentas de tenerlas acá. Bueno, como hemos ido introduciendo en el comienzo, fuimos hablando de lo que fue la historia del 8M, de por qué celebramos este día, bueno, salimos en realidad a las calles a demandar derechos, pero también quisiéramos saber un poco más de ustedes. Pero antes quisiera pedirle a Dubraska si nos pudiera poner un audio sobre lo que alguna de nuestras entrevistadas que hizo Cautar nos tiene que decir acerca de este día.
¿Cómo no?
Buenas tardes, mi nombre es Eileen Crespo, tengo 44 años y soy de Cuba, aunque vivo aquí en España hace mucho tiempo. Bueno, para mí el 8M fue el día en que todas las mujeres han escogido por el Día Internacional de la Mujer para en 2018 hubiera una movilización de mujeres o huelga internacional feminista mundialmente en los que en más de 170 países hicieron ese paro tan grande, esa huelga, para llamar a la concienciación de los derechos de la mujer. Opino al respecto de celebrar el 8M, me parece un gran triunfo para todas nosotras, para luchar por nuestros derechos. Y si tuviera que decir un referente de femenino, pues para mí hay muchísimas mujeres de coger de referentes femenino que han dado todo por la lucha incansable de las mujeres. Pero Marie Curie fue una gran científica, tuvo que luchar para estudiar física, ya que en su país, Polonia, las mujeres lo tenían prohibido. Y a pesar de ello, luchó por ello. Fue la primera en recibir dos premios Nobel de física y química y fue la primera profesora en la Universidad de París. Me parece, bueno, un referente de lucha incansable y todas tendríamos que seguir su ejemplo.
Bueno, y a propósito de referentes que nos comenta esta oyente que nos manda, bueno, su idea del significado que para ella tiene el 8M, que debemos aclarar que sí que es cierto que a partir del 2018, cuando se declara una huelga internacional de mujeres para el 8M, hay un antes y un después de esta manifestación, pero que el 8M tiene una larga historia, como decía nuestro compañero Mitchell, una trayectoria de muchos años, pero que a partir del 2018, yo no sé si todas las que estamos aquí estuvimos ya en España cuando se convocó aquella primera primera huelga, fue tremendo. Lo que se vivió fue tremendo. Era algo que te vivaba el cuerpo. Todas las mujeres que pudieron salir, salieron en ese momento. Pero hay un tema que también cuenta esta radio oyente, que es el tema de los referentes. Entonces, antes de ir a la pausa que tenemos pendiente, y como vamos así... raramente, y que seguramente se va a durar solamente un ratito, Gaby Dubrasca, estamos bien de tiempo. Alejandra, ¿algún referente así, alguna mujer que haya que sea importante para ti?
Mi madre.
¿Tu madre?
Mi madre, siempre.
Sí.
Mi madre, creo que para todas las mujeres, realmente la madre, que es la que ha sacado de frente el hogar, ha dado la cara, y así como cada una de nosotros como profesionales, en casa, como hermanas, como hijas. Yo creo que cada una de nosotros podemos ser perfectamente un referente.
Michelle, ¿en tu caso alguna mujer por la que tengas especial admiración por su trabajo, por su forma de ser?
La verdad que mi madre ya.
¿Sí?
Sí. Mi ¿Qué? Madre es mi corazón. Bueno, no está con nosotros porque se murió, pero...
Ya murió, pero para ti sí. La mujer de referencia es tu madre.
Sí.
Gaby,
también creo que para mí mi madre es mi referente y mi primer modelo feminista también, porque ella fuera la que rompiera muchas normas machistas en mi familia y bueno, después fui consciente, pero bueno, para mí es un referente de ambos.
Dubrasca,
pues mira, yo vengo de una familia matriarcal por completo. Entonces,
tu madre tiene tu madre tela, ¿eh?
Dios, todas.
Madre mía.
Empezando así, por así mi abuela y después mi madre.
Así tiene la niña el carácter.
Pues, ya verás. Le preguntas a alguien en mi casa, salió a la abuela. Porque mi abuela tiene un carácter atravesado y eso, lo mismo que con Gaby. Ella empezó a romper, era de las que te decía, ¿te vas a casar de una vez? No, primero anda, juega y diviértete y después ves si te casas. ¡Woohoo! Dije yo, ahí voy.
Muchachito obediente.
Ya, siempre. Eso sí que te tengo yo. Que soy
bueno, pues en mi caso me sumo, ¿no? Pues también mi abuela, doña Moñota, mujer de carácter que crió 13 hijos, envidió muy joven y sin saber posiblemente lo que era el feminismo y que posiblemente le daba 3.000 vueltas a todas las feministas de hoy en día, porque era una mujer súper empoderada y con muchísima capacidad y un carácter tremendo. Sí, sí, señora. Y en el caso de Nelly...
Digamos, en el lado profesional, mi referente, que hace pocos años, no es siempre, que he empezado a tenerla, es Margaret Hamilton, y tuve también la oportunidad de dar una charla para difundir y atraer más a futuros profesionales en informática para que conocieran un poco más de ella.
Me imagino que Margaret en este caso era una mujer que trabajaba también
en el área, y al enterarme un poco más de su vida, de todo lo que tuvo que pasar, pues realmente me sentí como decir, vaya, hay mucho, mucho sufrimiento por detrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que todo eso cuesta para la época que le tocó vivir.
Pero hablabas de uno referente, o sea, que imagino que tienes otro. O bueno, tendrás muchos, pero...
Sí, en el lado de personal de mi vida, estoy coincido con todas ustedes. Mi madre es ejemplo y es un modelo a seguir.
Bueno, y en el caso de nuestra compañera Caro,
pues igual me uno a la madre. Mi madre es un referente muy importante, me enseñó a trabajar, ¿no? A trabajar siempre, a no rendirte, te puedes caer, pero sigues adelante. Y yo creo que aquí puedo resaltar que para todos, el trabajo como madres, ¿no? Que tenemos, que es muy, muy poderoso y muy importante para tener una buena sociedad.
Bueno, pues en honor a las madres que nos parieron, vamos a la pausa musical y retornamos con el tema 8M, aquí en cabina, Escuela de Familias.
No inhibitions, make no conditions, yeah. feel like a woman. Like a woman. Like a woman.
Y aquí estamos en, nuevamente en Escuelas de Familia por la 103.4 Quack FM. Bueno, y continuamos con nuestras invitadas. Nelly, Caro, ustedes son profesionales con diferentes ámbitos de trabajo, pero tienen algo en común, que viven acá en Coruña. Nelly, ¿cuánto tiempo estás viviendo acá en Coruña? ¿Qué te parece la ciudad?
Bueno, ya llevo 3 años. La ciudad me encanta. ¿Cómo se puede decir? Desde que tuve la oportunidad de saber que había, que venía a trabajar aquí, unirme al equipo en la Facultad de Informática, pues empecé con mucha ilusión y la verdad estoy contenta con la ciudad. Hay cosas siempre que mejorar, pero dentro de lo que hay en el día a día lo llevo bien.
¿Y tú, Caro? ¿Qué tal tu experiencia acá en Coruña? ¿Cuánto tiempo estás en esta ciudad?
Bueno, llegué hace 5 años. He estado yendo y viniendo a México por el tema de la adaptación, que el clima me afectó mucho. La Ciudad de México tenemos muy buen clima, entonces yo necesito mucho sol y he sufrido un poco, pero bien, es una ciudad muy fácil de llevar en comparación de la Ciudad de México, que es de donde yo vengo. Es todo muy tranquilo, es un ambiente muy relajado, entonces bastante agradable si tienes hijos o si eres una persona muy mayor, ¿no? Porque te mueves muy bien sin ningún problema.
Muy bien. ¿Y cuál ha sido lo más difícil para ustedes? Bueno, claro, aquí nos dice que el problema del clima. Para ti, Nelly, ¿qué ha sido lo más complicado en la adaptación?
El clima lo he llevado bien, digamos, pero una de las cosas que me ha costado ha sido integrarme, digamos, a un equipo de trabajo, que sobre todo como investigadora, eso... Es importante trabajar en equipo, el poder colaborar. Igual puedan tener la idea de un informático que trabaja solo frente a un ordenador, pero no es eso. También es toda la parte de investigación. Y ahí es esa parte en la que me ha costado un poco más, ¿no? Integrarme. Y bueno, ahora pues estoy poco a poco saliendo para adelante.
Muy bien, chicas. Bueno, retomando al tema que es el 8M que tenemos el día de hoy en el programa, quería hacerles una pregunta a cada una. Cada una me responde en el orden que guste. ¿Qué significa para cada una de ustedes el 8M?
Para mí el 8M significa el poder reafirmar el deseo que tenemos todas las mujeres en el interior, en nuestro, de igualdad, ¿no? Igualdad de género en todos los ámbitos. Y es eso. Esperemos que con el tiempo ya no haya necesidad de tener un 8M porque se consiguió los objetivos que queremos y que todo sea realmente lo deseado. Pero por ahora, como no hay eso, necesitamos ir a salir con viva voz a expresar que deseamos esa igualdad, ¿no?
Muy bien. Caro.
Pues, no sé, me parece que se piden diferentes cosas dependiendo de en qué parte del mundo te encuentras, ¿no? En México, en el caso de México, la gente está pidiendo pues que no haya más muertes, ¿no? De esa manera, que son muchísimas. Y ver a mis compañeras compatriotas expresarse, manifestarse, me llena de orgullo. Y espero, tengo mucha esperanza de que de verdad haya resultados, porque lo triste sería que se siguieran manifestando por años y que la realidad no cambiara.
Por lo menos pienso que eso es bien importante, la realización como mujeres que tenemos a nivel mundial, la lucha constante. Yo pienso que el 8 de marzo, es bien significativa, y de una manera u otra creo que debería mantenerse como un símbolo. Para mí como mujer ha sido bien importante dentro de lo que es mi profesión, y que no me lo ha preguntado ni Gaby ni yo sé, o sea, no lo comenté. Yo soy licenciada en administración, tengo un posgrado en finanzas, pero las finanzas increíblemente en mi país, en Venezuela, es un núcleo de hombres, y en la carrera lo vi particularmente reflejado. Todos los docentes eran hombres y el 95% de los compañeros también eran hombres, y me fue muy pero muy bien. De hecho, me gradué primera en mi promoción, y esa fue mi victoria.
Pues personal. Qué bueno que la compañera Alejandra lo comenta, ¿no? Estas dificultades que ha tenido en este caso Alejandra como profesional de las finanzas. Y en el caso de Nelly y Caro, ¿qué dificultades tienen ustedes dentro de las profesiones que desempeñan?
Bueno, yo más que ver desigualdad en el sentido del sueldo, veo una situación que yo la veo más complicada, porque sufrimos demasiado acoso. Yo en el medio que yo me muevo, que es la radio, yo viví acoso laboral. Entonces, primero acoso por parte de mi jefe. Cuando le dije que no, me empezaron a hacer a un lado, ¿no? Me empezaron a aislar, a hacer menos, a darme menos trabajo. Y fue por el simple hecho de que dije, no me toques, no me gusta que me abraces, no me gusta que te acerques. Y yo creo que mi caso es un ejemplo de los muchos que hay.
Hablando de ese tema, sí que es cierto que Dubraska también, que vinimos así de temas de espectáculo, comunicación, sí que es verdad que de alguna manera durante muchos años se vendió la idea de que si tú quieres estar en el mundo del espectáculo tienes que pasar por el aro.
Pues sí.
Y de ahí a que incluso familiarmente dedicarse a según qué cosas del ámbito artístico estuviera vetado para mujeres, porque era como que si estás en ese ambiente te tienes que prestar a ciertas cosas si quieres avanzar, y aún si te prestas eso no es garantía de absolutamente nada. Y durante mucho tiempo hubo un silencio cómplice de muchísimas personas que saben que esto pasa, sobre todo en medios de comunicación, con niñas de prácticas y que bueno, que la gente pasa de largo y dice, bueno, si se metió en el despacho pues...
Sí, es que se ve muchísimo. Por lo que comentabas sobre eso, en el teatro en particular, igual que en la televisión, los ámbitos técnicos son completamente masculinos. Entonces, claro, cuando de repente aparece una mujer, para ellos es, o sea, ya la locura.
Como si tuvieran permiso para, ¿no?
Sí, primero eso. Y cuando uno pone, como dice Caro, cuando uno pone el parado, como dicen, como decimos en mi pueblo, pues entonces eres una amargada, necesitas macho, porque a mí me lo han dicho y yo con mi cara de respiro, y no tienes a quién dirigirte, porque tu jefe también es hombre. O sea, ese es un medio en el que los jefes son, la mayoría de las veces son hombres. Ha cambiado mucho, eso sí es verdad. Hay muchas chicas que han roto todos estos paradigmas y venga, yo quiero ser técnico. Yo siempre fui técnico, tanto en la televisión como en el teatro. Y es muy difícil, es muy difícil.
Y en el caso del ámbito, en el campo de la informática, que sí que es verdad, Gaby, y tú cuando piensas en arreglar tu ordenador, ¿piensas en una informática o en un informático?
No, lo primero que me viene a la cabeza es un chico informático.
¿Cómo has vivido tú ser una mujer dentro del ámbito de la informática?
Creo yo que igual a las mujeres tenemos que poner más esfuerzo, un mayor esfuerzo para demostrar que haya credibilidad, ¿no? Que la credibilidad que quieras, te la ganas con mayor esfuerzo. O sea, porque, como dice igual Gaby, necesitas un informático. Y si viene una informática, igual se puede quedar ahí como decir, no voy a tener mucha confianza, ¿ya? O que igual no me lo va a arreglar, lo va a hacer todo lo contrario, o cosas así. Hay una barrera. Entonces, las mujeres tienen que hacer ese esfuerzo igual mayor para poder romper esa barrera, ¿no? Romper esa barrera.
O sea, si tú arreglas o desarrollas cualquier programa y el programa da fallos, puede que no sea porque el programa tiene que fallar, sino porque lo hizo una mujer, ¿no?
Ya, puede haber eso, ¿no? También está eso de que pueden ser las mujeres buenas testeadoras, de encontrar defectos, pero no solamente detectar defectos, también pueden predecir esos defectos, ¿no? Anticiparse a posibles defectos que pudieran ocurrir. Entonces, podemos hacer tal igual lo que los hombres pueden hacer, las mujeres. Entonces, estamos en igual de capacidad.
Sí, Nelly. ¿Pero qué tal la experiencia? Porque, ¿cuál era el porcentaje de hombres y mujeres en tus cursos, por ejemplo, de la carrera? Son predominantemente más los hombres, ¿verdad?
Sí, lamentablemente, y eso es algo que me costaba me cuesta creerlo, ¿no? Porque digo, hay hoy en día más movimiento de manifestación, ¿no? Desde con el 8M, más repercusión en los medios. Y lo que se está viendo en informática, al menos, digamos, como profesora en las aulas, se ve de año en año menos estudiantes mujeres. Entonces, eso implica, pues, que en el futuro el número de mujeres en el área va a disminuir, ¿no? Entonces, la pregunta es qué está pasando, ¿no? No estamos transmitiendo, no estamos dando la imagen que corresponde, o qué imagen se está teniendo en los niños cuando ya adolescentes o en etapas de cuando tienen que decidir por una carrera, qué imagen tienen de la carrera de ingeniería informática, ¿no? Entonces es algo que ahí está fallando, porque realmente en números esto está yendo a menor, ¿no? A menor número.
Hombre, yo tengo una teoría sobre ese tema, pero antes Michelle quería hacer una pregunta.
¿Han sentido alguna vez discriminación por el hecho de ser mujeres?
Yo no. O sea, en mi medio no he sentido esa discriminación. Es verdad que se dice que hay más trabajo para hombres locutores que para mujeres. Pero bueno, eso ya es gusto de cliente y eso ya es de la marca. Yo no he sentido ni en el salario, ni en mi medio, yo creo que no se ve, porque yo sí tengo conciencia de ver los contratos de mis compañeros y los míos cuando firmamos ahí después de una grabación, y las tarifas son las mismas.
¿Podemos testar eso? Cuando haces publicidad, ¿para qué tipo de artículos te suelen buscar? ¿Cuál ha sido si tú tuvieras que elegir artículos, ¿son artículos más enfocados al público femenino o tienen que ver más con la tecnología, con la industria del coche, con la industria de poder?
Pues yo, no sé, lo que vi, es que lo veo muy parejo, no sé, igual y tengo que poner más atención, pero yo grabé, es que aquí como le dicen, preservativos,
sí,
condones.
Sí.
Ajá, yo grabé condones, pero también he grabado para cosméticos, pero también he grabado para bebidas energéticas, y también he escuchado compañeras que tienen la voz un poquito más grave, a lo mejor, o más seductora, o como sea, que graban marcas de automóviles. Entonces, okay, ahí yo creo que hay bastante variedad.
Que hay un poco de equilibrio, pues genial, ¿no? Sí, porque sí, eso es lo que tiene que pasar.
Eso.
En mi caso, pudiera decir una experiencia así, que pasó, claro, digamos, voy a tratar de ser breve. No fue en el ámbito de la universidad, digamos, no dentro de la universidad, pero sí, digamos, fuera de la universidad, ¿no? La idea de lo que ocurrió fue esperando en una parada de metro en Valencia, uh-huh, vamos a decir así, ya sabéis que, bueno, empecé ahí cuando me vine. Se me acercó una persona, un señor, y me preguntó si tenía, tiempo para poder ayudar en la limpieza de su casa, ¿no? O sea, directamente. Y yo me quedé sorprendida porque no conocía nada de la persona, pero de la nada la persona se me dijo eso, ¿no?
Identificó como, físicamente como una persona que posiblemente podía dedicarse
que me dedicó a la limpieza del hogar, ¿no? A tareas del hogar. Entonces, ese hecho, bueno, le respondía amablemente que no dedicaba a ello, pero me hizo a mí reflexionar porque no era consciente de la problemática, porque vivía siempre en el mundo de la universidad, mi casa, la universidad, mi entorno, en ese entorno. Pero cuando vi eso me hizo reflexionar el sentido de que las personas ponemos estereotipos, ¿no? Creamos estereotipos en el cual decimos, ah, pues mira, si es una persona, es una chica, es joven, es latina, y asignamos cierta actividad, ¿no? Y nunca puede pasar por sus cabezas de que, aunque tenga esas características, digamos, físicas que son a la vista, que pudieran también ejercer una profesión como cualquier otro, ¿no? Entonces, estamos esos estereotipos ligándolos de alguna manera con la profesión, con el tipo de profesión que hace.
Y de ahí la importancia de que en una comunidad que se mezcla tanto y que es tan diversa como ahora España, en concreto Coruña, que es la ciudad en la que estamos viviendo, toda la comunidad, la infantil y la adulta, tenga todo tipo de referentes para poder salir de estos estereotipos, pero principalmente los niños que están en la escuela, las niñas racializadas que están en la escuela, se vean reflejados en mujeres como la que tenemos aquí, mujeres como Alejandra, como Dubraska, como Gabriela, como Caro, como tú, que les hagan aspirar a más que una trabajadora del hogar, que no pasa nada por ser una trabajadora, exacto, es un trabajo totalmente digno.
Pero, uh-huh, pero que sepan que no es lo único.
Que no es lo único.
Que no es lo único que podemos hacer, que nosotros como extranjeras o racializadas, con el colectivo que somos, pues tenemos opciones a muchísimo más. Y eso que te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos en algún momento, a, uh-huh, todas, uh-huh, y a todos, porque creo que también a los chicos de una u otra forma van también a lo mismo. Chicas, ustedes han sentido, creo que ya Caro más o menos lo contestó, pero han sentido de una forma más fuerte esa discriminación entre hombres y chicos, no solo
entre hombres y chicos,
hombres y chicas, perdón. ya me puse disléxica, a ver, ahí la dejo.
¿Han sentido esa desigualdad? ¿Podrían poner un ejemplo práctico de esa desigualdad que está? Bueno, creo que ya lo hemos más o menos hablado, pero si tienen. Alejandra, ¿quiere comentar algo?
A nivel laboral.
Sí.
A nivel laboral sucedía, por lo menos en mi país, y lo vivía, aunque hay muy poca discriminación en ese aspecto, que normalmente la mujer era la que no tenía el puesto de jefatura.
Mm-hmm. Incluso en sectores feminizados.
Exactamente, pero es que aun cuando las mujeres en ese momento estaban en mejor disposición, tenían la mejor capacidad, no eran tomadas, se tomaban en cuenta como por protocolo, como por cortesía, pero no en su mayoría eran básicamente hombres, no mujeres. cuando muchas de mis compañeras de trabajo o cualquiera de nosotros podía ejercer el cargo con un mejor desempeño.
Yo tengo una pregunta, Gaby, querías comentar... quiero hacer esta pregunta un poco para todos, incluso Mitch, que es el chico que nos acompaña, Michelle, hoy. ¿Cómo es ser una persona migrante en nuestros espacios de trabajo? ¿Qué se siente en la piel de una persona migrante en esos entornos que deberían de ser acogedores por ser una decisión tomada con cierta reflexión, no algo que me gusta hacer, algo a lo que me quiero dedicar? Un sector que parece tan bonito como el de la comunicación, un sector que parece tan interesante que debería de ser tan integrador como el área de la información y de la formación, como es el de la informática, el área de las finanzas, el área del teatro y el entretenimiento, el área de la psicología y de la investigación, el área del baile. ¿Qué siente en la piel una persona migrante en esos entornos de trabajo aquí en Galicia? Claro.
Pues ahora sí que me pillas en curva porque yo todavía no he tenido la oportunidad de trabajar en un medio como la radio. Ahora se me está dando, ahora voy a empezar a hacerlo. Pero mi profesión, como se está globalizando, yo trabajo desde casa y grabo anuncios para Estados Unidos o incluso para México, proyectos para México. Pero lo hago desde mi casa porque yo tengo mi equipo y desde ahí estoy. Entonces no me estoy... relacionando. No me he atrevido a tocar puertas en los medios de comunicación de aquí porque como que tengo clara la barrera, ¿sabes? Yo no hablo el idioma y entonces no me atrevo porque...
Oye, ¿qué reflexionas? Tengo clara la barrera.
Claro, la tengo clara porque, alguna vez llamé a una estación y me dijeron, no, pero locutores... No, pues ve a Madrid y pues mucha suerte, ¿eh? O sea, así como diciendo, pues tú, mi reina, lo llevas claro. Entonces, yo pienso que si me quiero realizar como locutora de cabina, como están aquí todos ustedes, pues será yo crear mis propios proyectos y salir adelante con eso. Y en la locución comercial, pues lo tengo más fácil, porque mi mercado es el mercado latino, dentro de Estados Unidos... que eso sí es verdad que tal vez las locutoras mexicanas tengamos más trabajo que las locutoras españolas, porque no necesitan locuciones españolas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos tampoco.
¿En tu caso,
Eli? En mi caso, curiosamente, en los últimos años he tenido la oportunidad de que mis jefas sean mujeres. Aunque inicié con hombres, digamos, mis directores de tesis o lo que sea, pero en los últimos años han sido mujeres, ¿no? Y muchas de ellas, digamos, la que actualmente también es una mujer, la líder del grupo, y al grupo de investigación, lo que veo, aunque siempre hay mayoría de hombres en número, por el tema de, digamos, de mujeres, se ve el esfuerzo de querer siempre tratar de dar oportunidad a estudiantes a que se incorporen a un grupo de investigación o que tengan oportunidad de abrirse mercado en las empresas. Entonces, siempre veo ese esfuerzo.
Pero en tu caso, estaríamos hablando de una primera... dificultad que nos atraviesa por ser mujeres en un sector masculinizado, ¿no? Uh-huh. Pero también añadimos, no vamos a llamarle dificultad porque puede que no lo sea, el hecho de ser una mujer migrante latinoamericana. ¿Laboralmente eso te ha afectado o te ha enriquecido?
Es más difícil en el sentido de toda la parte legal, de papeles, de trámites, de conseguir los permisos de residencia y trabajo. Es mucho más difícil. Es todo este tiempo he sentido que me sentía un pájaro en un aula, en una jaula, vamos a decirlo. Libertad, ¿no? Libertad de querer hacer tus proyectos y trabajar por toda la parte legal, digamos. Ahora esto ha cambiado porque recientemente, ¿no?, ya he conseguido la nacionalidad española, pero previo a eso ha sido muy difícil.
¿Y en tu caso, Alejandra?
En mi caso...
¿Laboralmente cómo están las cosas?
Si bien es cierto, no tengo mucho tiempo en España, tengo apenas 8 meses que llegué. Mi permiso de trabajo recientemente me lo han otorgado hace un par de meses. Y básicamente por el tema de ser latino, eso dando no solamente el hecho de ser mujer, sino también latina. Siempre nuestra inclinación es a buscar trabajo en negro incluso, y en el cual te comenta la mayoría de la gente, tienes que buscar trabajo en lo que salga. Yo difiero un poco, yo pienso que independientemente que seamos latinos, independientemente que seamos mujeres, yo creo que nosotros tenemos que buscar trabajo en lo que nos guste.
Pero sabes que eso es algo aprendido, porque es como un poco lo que nos comentaba Nelly, es lo que una vez llegas, lamentablemente aprendes.
Exacto.
Eres extranjera, eres mujer y eres latina, pues posiblemente tu primer trabajo sea cuidar a una persona, limpiar una escalera, y en el caso de tanto de Gabriela como de Nelly, y claro que tuvieron la oportunidad de posiblemente ya llegar aquí con unos estudios validados y homologados, es una gran ventaja sobre otras mujeres que lamentablemente ven prácticamente imposible poner en valor todo el bagaje profesional que traen de sus países.
Eso podría ser un tema aparte. Yo pienso que eso es realmente transitorio, dependiendo de la energía que cada mujer ponga dentro de lo que es su caso. En mi caso yo no tengo ninguna homologación, pero puedo optar por otro... Hay otros recursos, hay cursos de formación que no necesariamente tienes que ser la empleada doméstica. ¿Me entiendes? O sea, creo que eso es un tema bastante amplio y que incluso ameritaría lo que es otro programa de radio.
Sí, desde luego. Desde luego.
Que sería bien interesante porque también hay mucha desinformación.
Sobre todo porque no todos partimos de la misma situación.
Exacto.
Muchas personas pues no tienen la posibilidad de optar ni siquiera ese tipo de formaciones por la situación administrativa a la que se enfrentan, ¿no?
Igual hay que adicionarte otras barreras que son el idioma, por ejemplo, que eso va a dificultar el tema de los estudios. Digamos, si quisiera una persona, por más que tenga la buena intención acá, esa es una gran barrera. Hay muchas barreras a las que se enfrentan las mujeres al llegar acá. En mi caso, por ejemplo, si bien tengo una carrera, entiendo bastante a Nelly en este sentido, el proceso de la homologación de estos títulos es muy agobiante y cansador.
Y no necesariamente positivo,
Y largo.
Y económicamente implica que tú no puedes venir acá simplemente a homologar tus títulos, porque además del proceso, que en sí significa que es bastante largo, implica que tienes que tener una cierta economía. Entonces, esa es otra gran barrera.
Bueno, sí, evidentemente son situaciones que se dan, que cada mujer sabrá las violencias y dificultades que conlleva el comenzar de nuevo en un país distinto al de nacimiento, que eso no excluye que en nuestros países de origen hay un montón de problemas por resolver, hay un montón de desigualdades. Ya comentaba, por ejemplo, Caro, la situación de los feminicidios en México, que no es menos terrible en República Dominicana.
Perú.
O sea, a las mujeres nos están matando todas partes del mundo.
Y que no te das cuenta, experiencia particular y algunas personas con las que he podido hablar, que no te das cuenta hasta que sales, ¿sabes? Y que por lo menos en país tú sales a la calle, que un tipo venga y te diga un piropo subido de tono, te enseñan a que lo recibas bien. A que te digan, por lo menos te están mirando.
Que sea la normalidad.
Que sea normal, claro, que te digan eso. Entonces, típico que tú pasas por una construcción y un tipo no te dice nada, te baja el ánimo.
¿Sabes? Mira, yo voy a agradecer un montón la forma tan agradable y tan desinteresada en que nuestro compañero se ha sentado ahí a escuchar nuestras reflexiones y nuestras reivindicaciones, porque la verdad es que ha sido muy generoso por su parte. Muchas gracias, Michelle.
Gracias, Michelle.
Y bueno, el tema de este año en la manifestación, ¿cuál era, Gaby?
Sí, cada año el 8M tiene una consigna y este año fuera sin cuidados no hay vida. ¿Eso quiere, se refiere exclusivamente, bueno, a todas las mujeres que no están visibilizadas en el ámbito laboral, como el caso de las cuidadoras, por ejemplo? Aquellas mujeres cuyos trabajos no son visibles ante los ojos de las demás personas y por las que también tenemos que salir a las calles a luchar. Lastimosamente, muchas de ellas muy probablemente no hayan estado en esas marchas.
Por las mujeres que son tratadas laboralmente, las mujeres que son tratadas sexualmente, por las mujeres refugiadas que tienen que escapar de situaciones de peligro, por todas esas mujeres que no pueden salir a manifestarse porque les han apagado la voz. Chicas, se nos acaba el programa.
¿Son ideas mías o el tiempo pasa cada vez más rápido?
El tiempo se va, sí.
Y además uno se pone a cotorrear, como dicen en mi casa.
Nelly, ¿cómo te has sentido?
Me he sentido bien, a ver, un poco nerviosa al inicio, pero ya, ahora está.
Alejandra.
Me encantó de venir al programa, gracias por la invitación, Jessica.
Claro.
Que hay una nueva.
Muy feliz, muchas gracias por acompañarme.
Gaby, ¿qué le está en la garganta? ¿Mejor?
Mucho mejor.
Michelle, cuéntame.
Super mejor.
Michelle, la próxima vez tiene que quitar el monopolio de las canciones en castellano latinoamericanas y nos va a traer música africana el próximo programa, ¿verdad, Michelle?
Vale, genial.
Dubraska, cariño.
Pues un besito a todos y muchísimas gracias.
Mucho cariño para nuestras compañeras que no pudieron estar con nosotros hoy, Kautar y Mar.
Un besito.
Las queremos mucho.
Las queremos mucho. Y esto ha sido todo en Escuela de Familias. Hasta la próxima.
Adiós.
¿Cuál resiste?
Adiós. Porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.